Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía y Política de la Educación Superior, y para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Jorge Martínez Stack y Armando Alcántara Santuario. Bienvenidos, señores.
Muchas gracias, programa. Buenos días.
Buenos días.
Doctora, muchas gracias.
Muy bien. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados, Jorge Martínez Stack es psicólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde por más de 30 años fue profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología. Cuenta con una vasta experiencia docente en las áreas de la psicología experimental, educativa, del desarrollo y de la salud. Es autor de diversos materiales, traducciones y adaptaciones de apoyo a la docencia, principalmente en el área de la psicología experimental y metodología. Ha realizado, coordinado y publicado trabajos de investigación, tanto básica como aplicada, en diversas áreas como aprendizaje de las matemáticas, hábitos de estudio sobre la predicción del rendimiento académico, entre otros. Es asesor externo de diversas dependencias públicas y privadas y participó activamente en el desarrollo y evaluación del modelo de orientación educativa y vocacional que hoy en día se lleva a cabo en la UNAM como apoyo a las actividades de los estudiantes del bachillerato. Es miembro del Seminario de Educación Superior de la UNAM y actualmente es director académico del Instituto de Orientación y Evaluación Educativa Sociedad Civil. Armando Alcántara Santuario es doctor en educación por la Universidad de California en los Estados Unidos. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM, consejero universitario, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, articulista del suplemento Campus del periódico Milenio. Muy bien. Año con año, diversas entidades de la UNAM, entre ellas nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, organizan el curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior. Este año tendrá lugar el octavo curso y tendrá como tema central de análisis Economía y Política de la Educación Superior. Nuestros invitados del día de hoy vienen a compartir con nosotros los detalles más importantes de este curso, que tendrá lugar de agosto a noviembre del presente año. Por ello, pido a nuestros invitados nos hablen de cuándo surge y qué es el curso interinstitucional del Seminario de Educación Superior, cuáles sus principales objetivos y quiénes lo realizan. Por favor, doctor Martínez Stack.
Antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctora. Y otra vez venimos a hablar de nuestro curso que año con año se ha venido dando desde hace, esta será nuestra octava ocasión, así nuestro es. Octavo año en donde se da este curso del Seminario de Educación Superior. El Seminario de Educación Superior es un grupo de académicos de nuestra universidad que pertenecen a diferentes instancias, por ejemplo, al Instituto de nuestro Instituto de Económicas, organiza o estamos interesados en el tema de educación superior.
Así es.
El seminario hace un sinnúmero de actividades a lo largo del año y entre ellas tiene la función docente, organiza este seminario para este curso para estudiantes de fundamentalmente de nuestra universidad de posgrado, aunque también esperaríamos contar con la asistencia de otros públicos, no necesariamente estudiantes de posgrado, aunque está organizado alrededor de los intereses de nuestros estudiantes de posgrado. Año con año cambia la temática del curso en relación a las problemáticas que se abordan en el seminario en relación a la educación superior. Este año, en donde se han acentuado los problemas políticos relacionados con la economía de nuestro país, se ha considerado conveniente abordar la educación superior desde la perspectiva de la economía y de la política de nuestro país. Entonces, a lo largo de 17 semanas se abordarán diferentes problemáticas de economía y política en educación superior, y eso sería básicamente la organización del curso. ¿Qué esperaríamos? Que el estudiante de posgrado ya sea especializado en el estudio de educación superior o no, e interesado por la problemática en general educativa, tenga las herramientas como para entender, comprender, darle un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo en nuestro país, fundamentalmente en relación con estos dos problemas, que es la economía y la política.
Exactamente. Doctor.
Bueno, y creo que los temas que va a tocar este octavo curso interinstitucional, pues como lo señaló mi colega Jorge, básicamente tratan de los aspectos más relevantes, por un lado de la economía, como sería el asunto de si esta es si la educación superior es un bien público o un bien privado.
Exacto.
O si los aspectos del financiamiento, ¿no?, que es un aspecto que siempre estamos analizando, viendo su comportamiento para ver si va a la baja o si va a la alta, según cómo va siendo también motivo de el interjuego político, ¿verdad?, entre, por un lado, las demandas cada vez crecientes, porque la educación superior siempre los costos van en aumento, de los actores contra, pues, digamos, las autoridades hacendarias, que son las que, pues, dicen, pues, si se puede aumentar en tal proporción o no. También, cómo este gasto se distribuye, cómo también existen en la educación superior todavía desigualdades entre instituciones. Todavía existe también una desconcentración que no es muy adecuada, todavía es insuficiente. ¿Cómo está el mercado de trabajo? Un asunto que también últimamente se ha estado debatiendo en los medios, ¿no? ¿Cómo es el asunto del mercado y la movilidad ocupacional de los profesionistas? ¿Cuáles son también los aspectos más relevantes del trabajo académico? ¿Se ha ido mejorando? Sobre todo también ahora que hemos visto la puesta en marcha de programas de jubilación en un intento de renovar las plantas académicas de varias instituciones. Algunas implicaciones pues aquí se van a ver, ¿no? Después haremos una recapitulación y otra parte del curso va a ser el asunto de la política. Claro, sin desligarlo, pero más específicamente a aspectos más concretos del campo político, empezando también desde una perspectiva muy general, vamos de lo más general a lo más específico. Empezamos entonces con las implicaciones del campo político para la educación superior, después nos vamos a los asuntos de la globalización, a las políticas de la internacionalización, el asunto de los cambios institucionales, cómo se van dando las dinámicas en la actualidad en las distintas instituciones, la relación entre las universidades con el gobierno, las universidades en su propia dinámica, el asunto de las políticas de evaluación, que también siguen siendo una constante, las de algo que pues para las instituciones es su razón de ser, cómo está el bienestar estudiantil, ¿no? Y también otro aspecto que es muy relevante en la actualidad, el asunto de las tecnologías de la información y la comunicación aplicada a los aspectos del aprendizaje y la enseñanza en las universidades y otras instituciones de educación superior, y al final hacemos una recapitulación de todo lo del curso.
Eso es. ¿Hay lugar a debate?
Exactamente. Ese es, digamos, lo que siempre hemos propiciado en cada una de las sesiones, tanto con la gente que invitamos, pero también lo propiciamos con los asistentes al curso, digamos los asistentes presenciales, porque también tenemos en esta ocasión varios grupos que van a estar participando a distancia en algunas instituciones de educación superior del país.
¿A través de videoconferencia?
A través de videoconferencia, sí, sí, sí. E incluso en alguna de la zona metropolitana, que es la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Y tenemos de Puebla, de Estado de México, Yucatán, en Oaxaca.
Oaxaca, incluso tenemos una sede a distancia en Colombia,
sí, también.
Muy bien. Estamos muy orgullosos de nuestro curso. Incluso le decíamos a la directora del instituto, hay que promoverlo más en términos de que es realmente una innovación en educación superior, en el posgrado. Cada semana es un experto el que viene a hablarnos, sí, durante hora y media, y la siguiente hora y media, que son 3 horas lo que dura cada sesión, es la interacción con el conferencista a través de preguntas, y desde las sedes foráneas hasta los jóvenes que están presencialmente en el auditorio, que en este caso va a ser del instituto, la sede principal del curso.
Ah, muy bien. Muy bien, pues de verdad es amplio, ¿eh? Y pues sí, ¿son qué? ¿2-3 semanas? ¿2 meses completos?
Sí, es todo el semestre, o sea, son 17 sesiones, una por cada semana. Es los viernes de 5 a 8, y es desde el inicio del semestre, que es el 8 de agosto, hasta el 28 de noviembre, que es la final.
O sea, es un curso normal durante el calendario de posgrado. De hecho, los estudiantes se inscriben a sus materias en el posgrado correspondiente. Tenemos estudiantes de pedagogía, tenemos estudiantes de ciencias políticas, tenemos estudiantes de...
A veces de economía.
Economía. O de
estudios latinoamericanos.
Latinoamericanos, fundamentalmente. O también aceptamos estudiantes que, que no estén en el posgrado, pero estén interesados y muestren interés por el tema.
Eso es. Bueno, y ya entrando en un poco en el conocimiento general del estado de cosas, del contexto, ¿cuál es el estado actual que guarda la educación superior en México, en opinión de ustedes, al encontrarnos a año y medio, digamos, del nuevo régimen presidencial?
Bueno, aquí tenemos varias cuestiones. Tenemos, por un lado, algunas políticas que se vienen desarrollando desde hace ya varios años y que han incluso pasado por varios sexenios, ¿no? Por ejemplo, las políticas de evaluación tanto de las instituciones como de los individuos, ¿no? El caso de las de personal académico, los programas de evaluación, muchos de ellos están ligados a los estímulos económicos, el asunto también de la evaluación de los estudiantes y pues también de las instituciones, ¿no? A través de los programas integrales de fortalecimiento institucional. Tenemos los otros programas que, digamos, vienen, por ejemplo, del CONACYT, ¿no? Que, bueno, pues para los profesores que están en el Sistema Nacional de Investigadores, continúa el programa de mejoramiento del profesorado, está el asunto ahora de los presupuestos multianuales, ¿no? Para tener alguna mayor certeza en cómo se van a tener los recursos disponibles, está el asunto de los programas de becas, que, bueno, pues sigue aumentando en cuanto a su capacidad de alcance, no en el monto, pero sí en la capacidad de alcance. Está también el asunto de la cobertura, cuya meta es llegar al 40% del grupo de 18 a 24 años. Entonces, estas políticas podemos decir que son las más importantes. Le digo, algunas son continuidad de otras que ya se habían iniciado en sexenios anteriores. Eso podemos decir en términos muy generales que sería el panorama de las políticas de educación superior. No sé si tú, Jorge, quisieras complementar algo.
Sí, creo que hay que partir del hecho de que nuestro sistema de educación superior es un sistema muy complejo, con una enorme variabilidad, heterogeneidad, y que durante, ya llevamos prácticamente 30 años de políticas donde el mercado ha tenido una influencia decisiva. Y ha sido un poco el desarrollo de nuestras universidades, una tensión entre la búsqueda de formación, por ejemplo, de cuadros que atiendan a la problemática nacional y este empuje de las presiones del mercado. Entonces, nos estamos moviendo entre eso. Las políticas que hoy en día el régimen en turno está implementando, pues responden a esta lógica, ¿no? De la privatización, el cuestionamiento de la educación pública, en fin. Entonces, desde la Universidad Nacional, como defensora de la educación pública en este país, se plantean cursos como estos donde se cuestiona la racionalidad supuesta que hay detrás de las políticas públicas aplicadas a la educación superior. Por ejemplo, se habla de ciertas metas que se han venido cumpliendo gradualmente, pero estamos muy lejos de alcanzarlas en términos económicos. Y resulta que, gracias, creo yo, a las componendas que ha habido entre los partidos políticos en estos últimos años para promover, por ejemplo, la privatización de nuestros recursos naturales, ha habido una especie de intersticio donde se ha podido meter el crecimiento de la educación superior con nuestros presupuestos, pero que en general somos deficitarios en un sinnúmero de cuestiones para el desarrollo de la educación superior. La relación con el mercado laboral, por ejemplo, pareciera ser que es obligación de las universidades públicas generar los empleos para los que formamos. Entonces nos critican porque estamos generando desempleados. El problema es que, ¿dónde están esos empleos? Entonces, hay una serie de cuestiones problemáticas hoy en día que, a pesar de estas cifras interesantes de crecimiento, detrás hay una problemática compleja.
Cierto, eso es muy cierto. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Desde su punto de vista, ¿cuáles son algunas alternativas para mejorar las actividades, o sea, las condiciones actuales más que nada del sistema de educación superior en México?
Bueno, pues las alternativas hay bastantes o algunas, pero el problema es la implementación, ¿no? Obviamente, pues la primera sería mejorar la infraestructura, ¿no? Porque tenemos conocimiento de que en algunas instituciones, bueno, pues la infraestructura es muy adecuada, han estado invirtiendo en el mejoramiento de, pues desde los salones, los laboratorios, etcétera, auditorios, en fin. Mientras que en otras, pues las condiciones parecen ser a veces mínimas o de plano deplorables, porque hay instituciones que pues realmente cuentan con lo mínimo. Y entonces, pues esa sería una cuestión. Otra, pues indudablemente sería mejorar las condiciones laborales, salariales y de estabilidad de los profesores, porque pues tenemos conocimiento de que en algunos lugares, por ejemplo, la mayor parte del personal académico está por horas y pocas horas, y entonces, bueno, pues a veces para cubrir sus necesidades estos profesores pues tienen que andar trabajando en distintas instituciones, pues claro. No se pueden concentrar bien, no pueden preparar bien sus clases porque siempre están con esta dificultad de poder completar sus ingresos. Entonces, bueno, pues esa sería otra cosa. La otra sería el asunto de la formación de los estudiantes, ¿no? También, bueno, vemos que algunos estudiantes pues vienen con deficiencias de la formación anterior, por decir algo, en el bachillerato.
Sí.
Y entonces en ocasiones pues las universidades o las instituciones de educación superior tienen que implementar programas remediales como para equilibrar la formación o estar seguros de que los estudiantes vienen con los conocimientos mínimos necesarios para poder llevar a cabo estudios profesionales. Ahí también tenemos un desequilibrio en instituciones, porque pues mientras hay algunas que tienen buen nivel, uh-huh, otras pues lamentablemente no lo tienen. El asunto que sigue siendo también difícil del acceso, ¿no? Es decir, claro, siempre, bueno, seguimos viendo cómo algunas instituciones, entre ellas la nuestra, nuestra Universidad Nacional, pues sigue teniendo mucha demanda, ¿verdad? Tanto en cuanto a institución como tal, como también con ciertas carreras. Entonces, bueno, pues en eso también hay una como inequidad, porque hay algunas instituciones tienen mucha demanda y luego hay otras, sobre todo algunas de reciente creación, pues que tienen muy, muy baja demanda. Entonces, estas como desequilibrios en la demanda, pues hace que existan tensiones, ¿no? Sigue habiendo pues movimientos de estudiantes que buscan que las instituciones de mayor prestigio aumenten o sigan aumentando su capacidad, sí, pero pues obviamente esta ampliación pues tiene sus límites, ¿no? O sea, no, uh-huh, se puede seguir creciendo en algunas que ya de por, claro, sí son muy grandes. Las becas, por ejemplo, sabemos que sí existe un número cada vez mayor, pero el monto pues sigue siendo muy bajo, ¿no? Cuando muchos son $1,000 mensuales para los muchachos y muchachas que van en los últimos semestres, y esto pues realmente es insuficiente.
Sí, lo es, sí.
El asunto ahora también de la inseguridad, ¿verdad? Algunas instituciones pues están localizadas en lugares muy difíciles en cuanto, sí, al asunto de la seguridad. En fin, estas yo creo que serían algunas de las dificultades que están, sí, teniendo las instituciones. Uh-huh. Jorge, no sé si tú quisieras complementar alguna que me haya faltado o algunas que me hayan faltado.
Quizá ver el problema un poco más general, que es en los últimos años, aunque ha llegado ya a un específico, ya no hay crecimiento, El incremento de las instituciones de educación superior privadas en México ha sido notable.
Así es.
Y que responden a una demanda no satisfecha por parte de las educaciones públicas. Instituciones públicas. Pero entonces eso ha traído como fenómeno el abaratamiento de la calidad de la educación superior en nuestro país, donde las universidades patito han proliferado, pero auspiciadas por las propias autoridades. Tienen la autorización para funcionar. Entonces yo creo que debería haber una política en ese sentido. Está bien, no podemos cubrir la demanda que tenemos, ¿sí? Bueno, pero cuando menos a las universidades que estamos autorizando para operar, pues que lo hagan de calidad y que además no sean tan caras como las que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México.
Claro.
¿Sí? Entonces, creo que de entrada ahí ha habido ahí un problema. Y que todo se origina en términos de que no cubrir adecuadamente la demanda en educación superior. Ahora, los culpables del no cumplimiento de esta demanda son nuestros estudiantes. El subsecretario de Educación Superior hará cosa de 4 semanas, acusa a estos jóvenes obcecados, ¿no?, de insistir en entrar a carreras donde no van a entrar. Y entonces que esos obcecados, pues que cambien. Entonces, negando toda posibilidad de que estos jóvenes están optando por instituciones de calidad. ¿Sí? Las ofertas que le están haciendo desde el gobierno en turno de educación superior, pues a los jóvenes no les parecen adecuadas. Entonces hay que verlo, hay que mejorar la calidad de nuestras instituciones de educación superior. Entonces, ¿qué significa esto? Pues gran parte de lo que planteaba Armando, pero de entrada debe ser como un problema a resolver. Hay una enorme heterogeneidad, ¿sí? Y que los chavos, los jóvenes, se dan cuenta. Entonces, ¿por qué tenemos filas y filas queriendo entrar a la UNAM y no se van a otras opciones? Pues porque los jóvenes se dan cuenta de que a dónde quieren entrar, ¿no?
La alternativa es pobre.
Exactamente,
¿no? Sí. Y entonces, los jóvenes no son culpables de hacer esas filas, ¿no? Entonces, me parece desacertada, muy desafortunada la afirmación, las declaraciones de nuestro subsecretario de Educación Superior, sin lugar de decir estamos preocupados por eso y vamos a tratar de mejorar, algo así, ¿no? Ahora, se les hace muy fácil, van a aumentar al 40% la cobertura de él, ¿no? Lo que significa en un sistema tan complejo y tan grande como el nuestro es una cantidad de recursos que me da la impresión de que no lo han visto. Y además no se trata de poner un salón y órale, hay que formar recursos, docentes, condiciones, en fin, tener como una mayor conciencia del problema, que es un problema importante.
Es decir, toda la estructura.
Sí, de acuerdo. Uh-huh. Entonces, en todo el mundo se habla de que educación superior es un factor importante en el desarrollo de un país. Sí. Aquí es el discurso. Bueno, tomemos cartas en el asunto y hagamos cumplir ese tipo de política. Lo demás vendría a ser simplemente dar a tole con el dedo, con medidas suplementarias, que si las becas, aumentaron las becas, sí, pero las condiciones para que pueda llegar un joven en condiciones de pobreza a la universidad son mínimas. O sea, el problema viene desde muy atrás y no ya aquí en la universidad, con donde los jóvenes entran en desventaja, ¿sí? Entonces hay que, en fin, veo como que el problema es mucho más amplio.
Sí, así es. Y bueno, ¿y cuáles son en México los campos de conocimiento de mayor demanda, bueno, por parte de estudiantes y por parte de las empresas contratantes?
Pues mire, yo creo que ahí es un poco esta situación que ilustró Jorge cuando las declaraciones del subsecretario, pero también casi cada año o constantemente se habla de que hay una sobresaturación en ciertas profesiones, como por ejemplo serían las de administración, derecho, medicina, psicología, pedagogía, entre otras, ¿no? No voy a ser exhaustivo en eso. Pero resulta que esas mismas profesiones que ya están saturadas son las que siguen siendo las principales en el mercado de trabajo, porque ya lo han explicado colegas que lo han analizado, como Manuel Gil o Roberto Rodríguez, donde dice que incluso las propias instituciones privadas, pues son las carreras que ofrecen. Entonces, si ya no hubiera mercado laboral ahí, si ya no hubiera empleos en esos sectores, pues cerrarían las carreras o ya no las ofrecerían,
pues sí.
Pero las siguen ofreciendo. Un ejemplo que decía alguno de estos dos colegas que menciono, ante los graves problemas que existen en nuestro sistema legal y penal, pues siguen haciendo falta abogados, ¿no? Abogados que pues defiendan a la gente. Nuestro sistema de salud pues todavía es insuficiente, pues sigue habiendo médicos, claro, a lo mejor no en las grandes ciudades, sino en lugares más pequeños, ¿no? Sigue habiendo necesidad de personal de salud pues sí, bien capacitado. En fin, siguen los ejemplos de largos de sí, enlistar, ¿verdad?
Es cierto, son
entonces
muchos.
En ese sentido, pues hay un aspecto que también a mí me parece interesante, porque hay que reconocer que también hace falta mayor conocimiento y mayor difusión en toda la oferta profesional, ¿no? Por ejemplo, nuestra institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 108 carreras. Y esas 108, pues, algunas en los últimos, en lo que va del rectorado del doctor Narro, el Consejo Universitario ha aprobado 30 nuevas. Y estas carreras, pues, son, digamos, tienen un enfoque novedoso, son interdisciplinarias, atacan a problemas muy actuales. Y entonces también valdría la pena que los jóvenes, digo, no solamente en nuestra institución, sino en otras también, pues, tuvieran la oportunidad de conocer un poco más esa amplísima oferta profesional. Claro, a lo mejor no hay todavía el mercado laboral consolidado para algunas de ellas, pero creo que en la oferta hay opciones muy, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes porque van al ritmo de los problemas actuales, del desarrollo tecnológico, científico. Por decir algo, ¿no? La carrera de genómica, ¿no?
Exacto.
O la de ciencias ambientales, uh-huh, o la de ciencias de la tierra, o la de
historia. También, unas muy nuevas y otras muy tradicionales,
sí,
de las dos. Uh-huh.
Entonces, yo creo que valdría la pena también que los jóvenes exploraran, antes de tomar esa decisión, que pues sí, claro, es una decisión difícil, que lo que significa escoger una carrera, pero que también vieran ese abanico tan amplio que existe. No solo en la UNAM es uno de los más amplios, bueno, pero yo creo que también en otras instituciones, uh-huh, también se han ido creando estas nuevas opciones profesionales. Uh-huh. Sí, Jorge, yo creo que tú puedes complementar más.
Y quizás tampoco, a ver si, no sé,
a ver,
podemos aclarar algunas cosas. Me da la impresión que concentrar seis carreras cerca de la mitad de la demanda, ¿sí? Es complicado.
Sí.
Y siempre se le plantea que es un problema de los jóvenes. Son irracionales. ¿Cómo se van a derecho si hay un montón? ¿Y por qué no se van a ingeniería petrolera? Que porque no sé qué. Y vuelve a ser el problema de los jóvenes. Y en lugar de pensarlo como un problema de estructural. ¿Cuántos jóvenes que están estudiando la carrera, por ejemplo, de contaduría, pueden en el tercer, cuarto semestre empezar a trabajar, sí, como ayudantes? Entonces, yo creo que hay una enorme racionalidad en los jóvenes al optar por estas carreras, porque es donde ven la posibilidad de empezar a tener ingresos. En fin, a lo mejor no es cierto lo que estoy diciendo, pero sí valía la pena explorar, porque todos se lo echamos de la culpa a los jóvenes. Ahora te estás diciendo, es que deben estar conscientes de genómicas. ¿Sabes los requisitos para entrar a genómicas?
Pues sí, son muy duros.
¿No? Claro. Nuestra universidad, la nacional, por ejemplo, para mecatrónica, ¿cuántos estudiantes recibe? Digo, admite, ¿no? Como 30.
Muy poco,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, es decir,
estas carreras no son de grandes matrículas, ¿no?
Entonces,
pequeñas.
Aquí hay en nuestro curso, hay un joven investigador, a mí en lo personal me tiene muy admirado el trabajo que hace Patricio Solís.
Patricio Solís,
del Colegio de México, es uno de los invitados a nuestro curso, que plantea estos problemas del mercado laboral. También hablaríamos de las políticas que siguen las instituciones en relación al bienestar de nuestros estudiantes. Creo que hace falta modernizar nuestras instituciones en términos de cómo tratamos a los estudiantes. hoy en día, de manera internacional, las instituciones han visto la necesidad de tener inversiones fuertes en generar condiciones para que los estudiantes se desarrollen lo mejor, sí, en las instituciones. Uh-huh. En general, aunque en la UNAM hay un buen esfuerzo por esto, las áreas de bienestar estudiantil son las menos desarrolladas, no se invierte, no se ve como un trabajo profesional, le cargan la mano a los maestros como tutores improvisados, en fin, hay una serie
sobresaturados
de trabajo, y luego les meten la tutoría, ¿no? Y dicen, estamos atendiendo a los estudiantes. Entonces, en general, creo que la pregunta que plantea usted, doctora, es importante, pero se requiere revisar esto. El curso que venimos a promover el día de hoy, que ya empezará dentro de un par de semanas, ¿sí?, trata de abordar algunas de esas problemáticas y, sobre todo, pues no culpar a los jóvenes de esta problemática.
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, sí, desde luego. Cuando son admitidos, tienen que ser encausados. Uh-huh. Esa es la cosa, ¿no?
Sí es.
Bien, vamos a hacer un breve puente y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ahora sería bueno que ustedes hablaran sobre cuáles son las fallas que han encontrado o han detectado en la importación de educación superior hacia nuestra UNAM.
¿La importación en qué sentido?
De educación.
Bueno, pues yo creo que en este momento, casi que más que nunca, el conocimiento está siendo difundido de manera, pues, muy intensa. Uh-huh. Y creo que en ese sentido, pues, la UNAM y alguna otra institución o cualquier institución de educación superior, pues, no se puede hacer de lado ante esta situación. Ajá. Yo creo que lo que, como siempre, conviene...
Pero eso tiene un costo altísimo, por eso pregunto, ¿no?
Claro, sí, bueno, viene el asunto de cómo adaptar y adoptar estos conocimientos, uh-huh. Sí. Pero también, pues, tiene que ver, como ahora, pues, hay una información o una cantidad de información como nunca antes, pues, ir seleccionando, ¿no? Es decir, seleccionar aquella que, primero, que es información verdadera y de la que no es. Bueno, y sí. Bueno, también, pues, ver si esos modelos o esas cosas que están siendo importadas realmente se adaptan a nuestras condiciones reales, ¿no?
Hay de dos en esta parte de la sí. importación. En cuanto a personal, digamos, a personas que vienen a impartir y que son necesarias para ciertos ciertas carreras. Tienen, por ejemplo, introducciones en ciertos grados en donde deben tener, invitan profesores de fuera. No son solamente para eventos, para cursos. Entonces, hay bastante, sobre todo en ciencias duras tienen bastante de esto. Por otra parte, todo lo que se refiere a materiales, equipo e insumos, por ejemplo, para química y todo esto, Hay de veras insumos tan, tan caros que tienen que medirse realmente en cuanto a eso. Por eso decía yo, la falla puede venir de que a lo mejor el insumo se puede conseguir aquí o realmente el insumo no es de la calidad del que se consigue fuera. No sé, en esto es, puede haber, vamos, fallas en el sentido de no detectar a tiempo que aquí se puede solucionar. Por ejemplo, con personal, podrían ser expertos de aquí mismo que pudieran suplir a muchos que ya continuamente traen gente de fuera y eso es muy costoso para la institución, ¿no?
Bueno, yo no sé si eso también tiene que ver con el asunto este de la internacionalización de la educación superior.
Claro.
Porque, pues, las instituciones desde hace unos 20 o 30 años han estado muy preocupadas y haciendo acciones para que la internacionalización se tome como una ventaja y en ese sentido pues se pueda tener una mejor posición. Muchas instituciones, sobre todo las de mayor prestigio, están muy cuidadosas porque el aspecto de la internacionalización se ha convertido en algunas clasificaciones como un criterio de calidad, es decir, se provee o se procura que las instituciones pues cuente cada vez más con profesores extranjeros, con uh-huh. estudiantes extranjeros, uh-huh. no solamente con que cuenten, sino más bien con que participen en intercambios, ¿no? Tanto de profesores como de estudiantes. Uh-huh. Ahora, el asunto de la gente que usted señala, que es gente muy especializada, pues yo creo que también las instituciones deberían de procurar en ocasiones, pues, tratar de formar a la gente en esos aspectos, en
esas disciplinas. De hecho, se hace. De hecho, se hace. Nada más que hay profesiones muy nuevas, uh-huh. ¿verdad? Por ejemplo, sí. la nanotecnología, que requiere, y ahora ya hay una carrera sobre esto, que requiere traer mucho personal de fuera.
Claro.
Y no solamente esto, como le decía, los insumos. Son materiales en general que se requieren, pues, para el ejercicio de la sí. profesión.
Y yo creo que en eso de los insumos también hay un aspecto que puede ser que también sea el que esté a veces elevando los costos, que es el asunto de las patentes.
Exactamente.
Porque podría ser que sí hubiera aquí los materiales o algo uh-huh. equivalente, pero uh-huh. sin embargo puede ser que no cuenten con la patente y entonces en ese sentido pues no se pueda utilizar más que la patente, como ya ve que sucede pues con los medicamentos a veces, ¿no? En algunas veces, bueno, está el asunto de los genéricos, pero no siempre hay genéricos y entonces la patente, la medicina de patente, pues sí es mucho más cara que la otra, ¿no? Entonces puede ser que también en este sentido eso esté ocurriendo, de que no es que no haya algo aquí parecido o equivalente, sino que hay que pagar la patente, uh-huh. ¿no?
Y esto, bueno, ¿lo consideran ustedes una falla o un, digamos, un proceso que tiene en cierto momento que refinarse?
Es que a veces eso responde a los mercados, por ejemplo, ¿no? O sea, a los mercados de los productos. Porque hay productos donde hay una clara dominación en su elaboración y todo de los grandes, de las grandes corporativas, de las grandes corporaciones.
Exacto.
Entonces, esas dominan muchas veces totalmente o casi totalmente los mercados de ciertos productos. Entonces, a veces, pues, por ejemplo, lo que ha ocurrido con algunos medicamentos de patentes y los casos, por ejemplo, de Brasil y de la India, que han logrado encontrar la manera de crear productos similares, pero a un precio mucho más bajo, y lo han ido, pues, comercializando en sus países.
Exacto.
Claro, a veces se han topado con dificultades muy grandes porque, pues, estas empresas tienen esos intereses y a veces bloquean el comercio, la distribución, en fin, ese tipo de cuestiones.
Sí, bueno, es complejo. Y realmente en eso creo yo que más bien el intercambio es el que tiene que operar.
Sí.
Para evitar esos altos costos, yo creo, ¿no? Nada más que no siempre en intercambio entran, por ejemplo, grandes científicos y eso, que pues no van a aceptar que por intercambio vengan, sino tendrán que ser pagados, ¿verdad?
Sí.
Eso por un lado. Y luego, al instituir determinado conocimiento, por decir así, o área o campo de conocimiento en una profesión, tiene que ser experimentado, visto, observado, controlado, etcétera, por gente que lo ha traído.
Claro.
Entonces, esto puede ser algo que depende de la política de la propia universidad para llevar a cabo traer ese conocimiento sin que sea demasiado oneroso para la universidad.
Claro.
No sé. Sí, diga.
También hay el problema inverso, y que también creo que ha hecho falta verlo con más detenimiento. A mí me ha llamado la atención que nuestra, estaría hablando de la UNAM,
sí,
el que grandes investigadores, un trabajo espléndido el que realizan, están atendiendo a problemas no necesariamente de nosotros, nacionales, sino están respondiendo a las necesidades de investigación de otras realidades, ¿sí?
O de empresas.
Y bueno, me ha tocado verlo recientemente, y uno dice, entra el problema de, bueno, la universidad como pública debe ayudar a financiar ese conocimiento que se aprovecha en otros lados. Entonces, vendría a ser no nada más de allá para acá, sino de aquí para allá. ¿Cuántos recursos de nuestra universidad están metidos en eso, sí, y que no están siendo aprovechados en esta cuestión? En el curso habría dos temas que tienen que ver con esto y se tratarán de abordarlo. Hay un tema de la internacionalización, que un querido colega se encarga de darlo en el curso. Y hay otra cuestión acerca de la función de la universidad que tiene que ver con la pregunta que usted plantea de manera general, doctora.
Sí.
Es, ¿cuál sería la función de nuestra universidad nacional? ¿Sí? Entonces, hay un colega que en el curso aborda el problema desde la perspectiva de las universidades constructoras de Estado. Que tiene un concepto donde supuestamente la universidad debe contribuir al desarrollo nacional y, por lo tanto, las cuestiones que investiga, hace docencia, forma recursos, tienen que ver con esos diagnósticos de nuestra realidad nacional. Tengo la impresión de que en muchas áreas en nuestra universidad no se está atendiendo eso. La formación de nuestros recursos están respondiendo más a necesidades de otros contextos, o incluso de problemas nacionales, pero no mayoritarios, ¿no?
Exactamente.
¿No? Entonces, su pregunta tiene jiribilla en términos de que son muchas dimensiones.
Sí, es lo,
¿no?,
que le decías, sí, es muy diverso y tendría que pensarse, ¿no?
Sí, sí,
sí.
Y yo creo que también tiene que ver con una cosa, creo que un poco incluso más amplia, que es el asunto del conocimiento, ¿no? Es decir, el conocimiento, pues hemos visto que en los últimos años cada vez se va comercializando más, ¿verdad? Es decir, está ligado, o sea, hay ligado más a las necesidades sociales, pero al mismo tiempo también cada vez se comercializa más, ¿no?
Cuesta.
Entonces, bueno, cada vez cuesta más, cada vez tiene más implicaciones comerciales. Ya ve que antes pues eran los principios mertonianos de la investigación desinteresada y de bienestar de la humanidad, etcétera. Y ahora pues ya ve que en algunos proyectos, sobre todo los que vienen con financiamiento privado, pues está la cláusula de confidencialidad, ¿verdad?
Así
de que
es.
No se puede revelar tal, 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 porque a lo mejor los competidores se lo ganan y luego pueden comercializar el producto de ese.
Es complejo, mire,
sí,
eso
muy
es muy
complicado.
Complejo. Sí, pero sí tiene que, yo creo que dentro de la política de la propia universidad tiene que contemplarse la prioridad.
Sí.
Y no puede tampoco bajarse de, vamos, de nivel la necesidad del intercambio o del avance en el conocimiento en aras ni de lo comercial ni lo de lo social así in genere. Tiene que ser el avance del conocimiento per se, o sea, ¿qué adelantos hay en todos los campos que tampoco quede fuera la UNAM de estas materias, ¿no?
Claro.
Tiene que pero absorberlas también.
También hay otro problema, y que también lo he visto recientemente, nos dedicamos a cuestiones de evaluación de docentes o académicos. Jóvenes brillantísimos que tienen que irse de este país, y generaciones, estoy hablando de que 15, 20 jóvenes, en que en los últimos 2, 3 años conozco.
Sí. Jóvenes con postdoctorado, ¿no?
Con postdoctorado. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Una generación están en Francia estudiando cosas de primer mundo, de frontera, están contribuyendo al conocimiento. Y no puede venir a México porque aquí no hay condiciones para trabajar, no tiene plaza.
Exacto, ¿no? Eso, ¿no? A esa última pregunta vendría yo, porque es el gran tema, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que ha sido el financiamiento a la educación superior durante lo que va, vamos, ya no les voy a decir de las últimas décadas porque tendría que comprenderlas, ¿no? Sino de lo que actualmente se considera como dentro del proyecto o del Plan Nacional de Desarrollo de la actual gestión gubernamental, ¿no? ¿Cómo la ven?
Bueno, ha habido un esfuerzo importante, dado el contexto económico, por incrementar los presupuestos para la educación superior.
Ahora sí que es justo y necesario, ¿eh?
Sí.
Sí. Claro, hay críticos que dicen, bueno, pero es que en el 97 creció en 24% y aquí ha crecido menos del 10%, sí, pero es que en el 95 no había nada, entonces cualquier cosa que le dieran iba a subir mucho el presupuesto. Estamos hablando del presupuesto más grande que ha tenido la Federación en la historia, ¿no? Y de eso, una parte importante se lo ha asignado a la educación superior, ¿sí? Tú me corregirás, del punto 84 que representa del PIB, el presupuesto a educación superior se aumentó al punto 86, 87. Ah, pues bien poquito, sí, pero es una economía grande, a pesar de que cuestionamos mucho en nuestro país. Pero ese piquito aumentó. Por ejemplo, el dinero que se destina a un estudiante de educación superior el año pasado, el antepasado, era que 47,000 pesos anuales.
Algo así, 47,000, sí.
Ahora estamos por arribita de los 50, ¿no? De los 50,000 pesos anuales. Es decir, hay un esfuerzo. Ahora, resulta insuficiente.
Sí, ¿sí? Definitivamente.
¿No? Sí, porque si lo comparamos, por ejemplo, el gasto por estudiante de los países de la OCDE, pues estamos muy abajo, ¿no?
Sí. Digamos
depende
que
con quién nos comparemos.
Habría aquí muchos problemas que había que resolver, vamos, integralmente. Porque no sería la educación superior solamente.
Así es.
Habría que echar para atrás los ojos y que esto trajera mayor nivel desde atrás, desde los niveles primaria, secundaria, etcétera. Pero esto está complicadísimo.
Pero ahí prevalecen algunos puntos de vista de, no sé, yo no soy experto en eso, yo soy simplemente estudioso de educación superior.
Tenemos dos sesiones donde va a haber los expertos sobre eso.
Va a estar muy bien.
Pero me da la impresión de que prevalece el punto de vista de gente, no lo quiero poner así, pero así es, le llaman los tecnócratas, que plantean en dónde metemos más recursos para tener más beneficios.
Claro.
¿No? Entonces ahora se ve que educación superior entonces le están metiendo más. Pero, en fin, como usted dice, el problema hay que verlo de manera integral y no con ese tipo de decisiones.
Eso ha dañado mucho, ¿eh? Esa visión cortoplacista o simplemente aislante, digamos, de una sola vez ver la educación superior como que aquí es donde se va a lograr, bueno, ¿con qué? Eso claro, habría que ver con
o,
qué.
O hay cosas, por ejemplo, le dan 500 plazas, 500 a Conacyt, para que se las dé a los jóvenes, por ejemplo, sí, a estos, para que tengan plaza aquí. Sí. Pero eso va a entrar en un sistema muy complicado en nuestro país. Sí. Y que si no se le entra a resolver problemas, por ejemplo, hay gente que justifica, no, pero que mejor que las controle Conacyt las plazas, porque hay tráfico de influencias para asignar las plazas en las universidades de nuestro país. Y yo digo, bueno, ¿por qué no arreglamos el tráfico de influencias? ¿No?
Claro. Creo que sí.
¿No?
Sí.
Y ese tipo de sí, cosas.
No, pero además pues... creo que aquí va a haber dos sesiones en las que se va a analizar con detalle este aspecto que está señalando, doctora.
Sí.
Que es la del financiamiento público a la educación superior.
Sí.
Y el otro, la distribución del gasto en las universidades públicas.
Eso es.
Y entonces...
son dos muy sensibles.
Exacto. Y en ambos casos, hay dos expertos, yo creo que de los que más conocen a nivel nacional sobre el tema, que son los que van a analizar el asunto.
Qué bueno que lo analicen, lo traten y la gente que asiste lo entienda también, porque son nodales.
Sí.
Yo creo que esta cuestión del financiamiento es, a todas luces, nodal para nuestra universidad. Qué sí, bueno sí, que se dedique más a la educación superior, nomás que no es nomás así más a la educación. Hay que verla
claro,
con detalle a
sí, qué
de la
qué
educación.
Contexto,
y cómo, exacto, y en qué condiciones.
Señores, sí, les agradezco muchísimo que hayan venido al programa Momento Económico a hablar de estos temas tan importantes.
Sí. Doctora, no sé si valga la pena mencionarles a nuestros jóvenes que nos estén escuchando que pueden empezar a inscribirse ya esta última semana. Para sí, empezamos el 8 de agosto. Uh-huh. Ya está en el portal del seminario, uh-huh, la página del curso, donde ellos ya pueden tener información, incluso hacer una preinscripción y todo eso.
Perfecto.
Es en www.sess.unam.mx.
Muy bien, están uh-huh, ustedes informados.
Muchas gracias por la invitación, doctor.
No, al contrario, les agradezco que hayan estado aquí. Pues, y también a nuestros radioescuchas por el interés que ponen en el programa y, bueno, las consultas que puedan hacer a través del internet. Estuvo en los controles técnicos Francisco Mejía, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.